Bueno, tengo una pregunta. ¿Todos hicieron la tarea que les di al fin de la clase de la semana pasada? Perfecto, es que lo leyeron, ¿verdad? ¿Se recuerdan todos la tarea? Vamos a leerlo. Es en Colosenses capítulo 3, versículo 1 a versículo 4. Es muy específico. Esto lo escribió el apóstol Pablo, en quien Cristo fue revelado. Él estaba declarando la realidad que él estaba encontrando en el rostro de Cristo. Él no estaba declarando cosas para declarar cosas, ni conceptos para declarar conceptos. Él estaba declarando la realidad que estaba encontrando en el rostro de Cristo. Dice, si pues, hablándole a la iglesia, a los cristianos, a los que han nacido de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en lo de arriba, no en lo de la tierra, lo de abajo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La única cosa aquí que se puede decir que es algo futuro es versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces todo lo demás es presente. Habéis resucitado con Cristo. Ahora, esto es la verdad, esto es realidad. Ahora, buscar lo de arriba. Buscar vuestra vida, donde se encuentra vuestra vida, quien Cristo mismo es, la resurrección. Ahora, en nuestro corazón, siendo dirigidos del Espíritu Santo hacia arriba, al eterno, a los cielos, a Cristo mismo, después. Aquí dice. Entonces, después, entonces. ¿Cuándo es que Cristo se va a manifestar? ¿Cuándo es que Cristo va a ser manifestado? ¿Cuándo es que Cristo va a ser revelado? Es la misma palabra, manifestarse. Vamos a verlo. Hacer aparente, literalmente o figurativamente. Revelar, dar a conocer, demostrar, manifestar. Estos son los diccionarios Strong's, Tuggy. El diccionario Swanson dice hacerse visible. El Vines. ¿Qué dice Vines? Mostrarse, manifestar, ser manifiesto. Bueno. ¿Cuándo es que va a pasar esto? ¿Cuándo vamos a mirar quién está presente? ¿Cuándo es que vamos a mirar quién está presente? Cuando Dios Padre lo revela. Cuando Dios Padre lo da a conocer. Ahora, ¿cuándo es que Dios Padre va a revelar su Hijo? ¿Cuándo es que Dios Padre va a dar a conocer su Hijo? ¿Quién está presente? Cuando el corazón vuelve al Señor. El apóstol Pablo fue el mismo que escribió la epístola a los Corintios. Creo que es 2 Corintios capítulo 3. Está diciendo, pero cuando el corazón se vuelve al Señor, se quita el velo. Ese velo, yo digo, es el velo de ignorancia. Un velo de ignorancia. Cristo no tiene velo. Sobre Cristo no hay velo. Oigan, el velo permanece sobre nuestro corazón porque es ignorancia de quién está presente. Ahora, lo que les dije, Cristo no tiene velo. Y también dijo el apóstol, en Cristo el velo es quitado. Es que si nuestro corazón está permaneciendo bajo, en tiempo, en lo natural, en el reino natural, en los sentidos, después hay un velo. Pero el momento que el corazón está dirigido hacia arriba a Cristo mismo, no hay velo. Porque en Cristo no hay velo. En Él no hay velo. En Cristo no hay oscuridad. Es muy importante lo que está declarando el apóstol Pablo aquí en Colosenses. Él está declarando una realidad a la iglesia, a los cristianos. Están en Cristo Jesús. Su vida está en la persona de Cristo Jesús. Su vida no se encuentra en lo que miran con el ojo natural. Si miran esta tienda, no están mirando mi vida. Esto simplemente es una tienda. Si yo estoy mirando en un espejo natural, yo no estoy mirando mi vida verdadera. Estoy mirando mi tienda. Pero si yo estoy mirando en el espejo de Dios, que va a dar la imagen verdadero, no una imagen falso, después yo voy a ver en real quién es mi vida verdadera, Cristo mismo. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Sí, hermano. Sí. Bueno, no sé, pero eso es algo muy bueno, porque con ese ejemplo, porque miren, el esposo no tiene velo, es la esposa, ¿verdad? Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. No sé, hermano. No sé. También tuvo un velo Lea con Jacob. También. Todo lo que puedo decir de eso es que el esposo no tiene velo. Es la esposa. Pero miren, y con ese ejemplo de los que se encuentran en la Escritura, cuando el velo es quitado, se conocen. Ahora, les voy a decir. Dios ya nos conoce. Dios nos conoce en verdad. Dios no está engañado. Él sabe quién es nuestra vida. La cosa es, somos nosotros que no conocemos. Somos nosotros que no sabemos. Pero Dios conoce la verdad. Dios sabe la verdad porque Dios conoce Cristo. ¿Quién es la verdad? Esa es muy buena pregunta. Si el velo de Rebeca es el mismo velo que se declara por toda la Escritura, yo no sé. Yo nomás, como dije, puedo decir que de mi entendimiento, lo que gobierna mi corazón, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de un velo, es un velo de ignorancia. Porque si está ignorancia presente, gobernando, después la verdad no está gobernando. Cristo mismo es la verdad. Bueno, muy, muy, muy buena pregunta. Si Dios quiere, Dios nos da la respuesta. Amén. Ahora, quiero leer para hoy un pasaje. Es Juan capítulo 12, versículo 20 a versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 20 a versículo 26. Durante este tiempo, Jesús estaba caminando en el mundo, en lo natural, en tiempo. Estaba todo el mundo, sus discípulos que le seguían, todos los judíos que no le seguían, todos los gentiles que no le seguían. Juan capítulo 12, versículo 20 a versículo 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ahora, subieron a Jerusalén para adorar en la fiesta. La fiesta, las fiestas del Señor. Estos griegos, estaban, bueno, de alguna manera, sus corazones estaban dirigidos a Dios. Si no, no fueran ido para subir a la fiesta. No estuvieran interesados en la fiesta, las fiestas del Señor. Pero sí estaban. Es que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en sus corazones para, óyeme, traerlos. El Espíritu Santo estaba haciendo algo en sus corazones para traerlos. No, óyeme, no a una cosa, sino a una persona. Esto es la obra del Espíritu Santo. Va a usar todo lo de Dios para dirigir el corazón y traer el corazón a la persona de Cristo mismo. Los griegos aquí subieron a adorar en la fiesta. Sigue, versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo. Ahora, esto es un orden espiritual. Si el Espíritu Santo está obrando en el corazón de una persona, esa persona se va a encontrar en lo de Dios. Esa persona se va a encontrar con otros cristianos. Esa persona se va a encontrar en la iglesia. Esa persona se va a encontrar en los cultos. esa persona se va a encontrar buscando lo de Dios. Ahora, esto es si el Espíritu Santo está obrando en el corazón. Y si se están siendo los resultados, si el corazón se está preparando, si la tierra del corazón y la tierra del alma se está siendo preparada para el Señor. Ahora, la razón que el corazón se está acercando a lo de Dios es porque Dios mismo ha puesto en la alma de toda humanidad, aunque es nacido de nuevo o no, aunque es cristiano o no, aunque tiene salvación o no. Cuando Dios creó la alma con un propósito y puso en la alma su expectativa eterna. Ahora, todo el mundo, porque hay algo en ese corazón, hay algo en esa alma, todo el mundo está tratando de encontrar algo con que estar satisfecho o satisfecha la alma. Se mira en el mundo, en el mundo de los incrédulos. Están buscando algo. Ah, pues yo tengo que ser popular. Ah, pues yo tengo que ser famoso. O, ah, yo tengo que tener un trabajo muy, muy bueno. Dijo Jesús, todas esas cosas son las que buscan los incrédulos, lo que busca el mundo. Porque hay algo en su corazón, hay algo en su alma que está clamando y no sabe lo que es. Y no sabe por lo cual está clamando verdaderamente. Ahora, en el mundo cristianismo, en los cristianos, la alma no ha cambiado, excepto esto, la condición del alma ha cambiado. El cristiano, la condición del alma ahora es vida, porque Cristo, quien es vida, está presente. Pero sigue la misma expectativa en la alma. Pero ahora el cristiano, los cristianos, los que tienen vida, hay algo en ellos y quieren estar en sus corazones, en sus almas satisfechos. Es que ahora, pues, voy a estar satisfecho en el ministerio, o voy a estar satisfecho en haciendo esto para otros. Y no es así. Dios creó nuestra alma con un propósito. Cristo mismo, una persona, Cristo mismo. Y nada menos. No vamos a estar satisfechos con algo menos. Con el ejemplo, perdón, con la pregunta, hermano, que me preguntaste hace rato. Déjame preguntarles ahora. ¿Estuviera satisfecha Rebeca con un dibujo de Isaac, sí o no? Ella que viajó, quién sabe qué tantos kilómetros, para llegar el siervo Eliezer, perdón si no pronuncié su nombre bien, hablándole acerca de Isaac, el heredero, el hijo. Y cuando a fin llegara Rebeca, acercándose, y pregunta, ¿quién es él? Ah, él no es Isaac, él no es Isaac, él es otro siervo. Pues, ¿dónde está Isaac? Ella no estuviera satisfecha, óigeme, no estuviera satisfecha con algo menos de la persona. Y eso es verdadero de nuestra alma. Nuestra alma nunca va a estar satisfecha con algo menos de la persona de Cristo. Primero, óigeme, en realidad, cuando nacimos de nuevo. Después, en conocimiento. Y esto es muy verdadero. Muy, muy verdadero. Es tan glorioso aquí, como lo apuntó el apóstol Juan, en quien Cristo fue revelado. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esto es el clamor de la alma. Queremos ver a Jesús. Esto es lo que clama todas nuestras almas. Mi alma, su alma, la alma del mundo que no conoce Cristo, que no es salvo. Esto es lo que clama nuestra alma. Queremos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Óigeme, no dijeron estos griegos, y fueron ciertos griegos en quien el Espíritu Santo estaba preparando la tierra de su corazón, la tierra de su alma. Ciertos griegos. Pero estos ciertos griegos no vinieron a Felipe y le dijeron: ¡Ah, Señor, predícanos de Jesús! Señor, enséñanos de Jesús. No. No. Señor, quisiéramos ver la persona. Jesús. Tráiganos a la persona. Otra vez con el ejemplo de Rebeca. Si el siervo le fuera dicho: bueno, te voy a traer a una predicación de Isaac. Ella dijera: prediga todo lo que quieres. No me importa. No me voy. No me interese. Aquí me quedo. Ah, pues te voy a dar una enseñanza profunda, profundo de Isaac. ¿Qué me sirve? Me quedo en mi casa. Quisiéramos ver a Jesús. Ahora, les voy a decir, si lo entiendo yo o no, si lo entienden ustedes o no, esto es el clamor de nuestra alma. Toda alma tiene este clamor. ¿Es la palabra clamor? Déjame ver. Llorar, el lloro de nuestra alma. Toda alma lo tiene. Quisiéramos ver a Jesús. Muy triste. Hombre. Hombre religioso. Hombre predicador. Hombre maestro. O hombre yo. Dirige a algo menos. ¡Ah! Vamos a tener que estudiar más. Ahora oígueme. Yo estudio mucho. Pero yo sé que en estudiando, escudriñando la Escritura, mi alma nunca va a estar satisfecha. Ahora, si en todo mi estudio, en todo lo que estoy escudriñando, se lo presento al Espíritu Santo y le digo al Espíritu Santo, el único fiel a la verdad, Señor, quisiera ver a Jesús. Después, le he dado lugar al Espíritu Santo para traer mi corazón a servir el propósito de Dios en mi generación. Ver, sí. Juan capítulo 12. Ver literalmente o figurativamente se traduce con el verbo mirar en Mateo 9:22. Reconozcáis, reconocer, ver, ver y conocer. Cuando uno ve, uno conoce. Quisiéramos ver a Jesús. Sigue, versículo 22. Gloria a Dios. Dice, mire, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. A lo mejor Felipe dijo, mire, nadie nunca me ha preguntado esto. Han venido para mí para recibir a lo mejor un pan o un pez o un milagro, pero nadie me ha preguntado esto. Fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Se lo presentaron al Señor. Ejemplo, una persona viene a un ministro y si el Espíritu Santo ha estado preparando la tierra del corazón, la tierra del alma de esa persona va a decir, ah, miren, ¿qué es el entendimiento de las fiestas? Pero el clamor de la alma es, Señor, quiero ver a Jesús. ¿Qué si la persona viene y dice, bueno, pues, ¿qué es el significado de cuatro evangelios? ¿Por qué no eran tres? ¿O por qué no eran cinco, seis, o siete, o ocho? Pero el clamor de la alma sigue lo mismo. Quiero ver a Jesús. Muy triste. El predicador, el maestro o el ministro dice, ah, pues déjame decirte. El asunto de las fiestas es lo siguiente. Yo lo he estudiado, hasta fui a la escuela, tuvimos un clase. Bueno, hasta edificamos un tabernáculo. Yo ya lo sé, yo lo entiendo todo, déjame decirle. El significado de los tabernáculos, de las fiestas del Señor, es lo siguiente. ¿Oh? Ah, pues yo ya lo escudriñé, ya lo estudié con los léxicos y los diccionarios y los comentarios. Ah, el significado de cuatro evangelios es lo siguiente. Y todo el tiempo, la alma sigue clamando, Señor, quiero ver a Jesús. Y hombre da algo menos. Pero gloria a Dios, un siervo verdadero, un ministro verdadero, no va a dar algo menos que Jesús. Va a dirigir el corazón a Cristo mismo. ¿Quieren ver a Jesús? Vamos. Vamos. Venga con nosotros a ver a Jesús. Porque Jesús está presente. Y no lo miran. Jesús está presente. Y no lo miran. Ahora, durante ese tiempo, Jesús andaba, caminaba entre el mundo, entre los judíos y los griegos, entre los que no tenían vida, vida estaba caminando. Antes de la cruz, antes que fue crucificado. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Gloria a Dios. Señor, esto es lo que nos pide. ¿Qué hacemos? Versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, Jesús refiriéndose a sí mismo, sea glorificado. Versículo 24. De cierto os digo, si el grano de trigo. Ahora, escudriñé esto porque es muy, muy bueno. En la Reina Valera 60 lo traducieron perfectamente. Déjame buscarlo. Ese término él es muy importante. Ese término él, donde dice de cierto os digo que si el grano de trigo es número 3588, número Strong's, pero como les digo, es muy, muy importante. No está en el inglés. En mi traducción que uso para leer en inglés, no se encuentra. Pero sí se encuentra en el griego original, el Nestle Alan. Se encuentra ese término muy específico. Es un artículo nominativo singular masculino. Singular masculino. Si el grano de trigo, es lo mismo cuando dijo Jesús, básicamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Básicamente es lo mismo. Ahora, cuando les contesté por el video, eso es lo que estaba escudriñando, este término aquí. Y no lo encontré en esos pasajes. Todavía no llegué a esos pasajes. Pero está bien, lo voy a escudriñar después de la clase. Pero es muy específico. Muy específico. Si el grano de trigo, esto es decir, masculino, singular, es que singular, solamente hay uno masculino es hombre. Específicamente declarando Cristo mismo. Jesús se está hablando de sí mismo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús hablando de sí mismo. El que ama su vida, siguiendo de hablar de sí mismo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahora, versículo 26. Ahora Jesús estaba declarando a sí mismo, el grano de trigo tiene que morir, caer a la tierra, para ser glorificada. La semilla, el grano de trigo, es glorificado en resurrección, cuando lleva mucho fruto. Si toman un grano de trigo, una semilla, lo plantan para que no se mire. Ah, pero lo miraron primero, lo miraron. Pero ahora cuando lo plantan y no se mira, está escondido de la vista. Cuando se mira el segundo, se mira glorificado. Resurrección, plenitud, magnificado. Este es Cristo. Ahora, ¿querían ver a Jesús? Básicamente, la respuesta de Jesús, no quiero que me vean de esta manera, como un grano de trigo. No. Jesús conoce, Jesús sabe la verdad, Él es la verdad. El clamor de la alma es ver la gloria de Dios, la resurrección, la semilla glorificada. Por eso dice Jesús, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahora va a hablar de los demás. Ahora va a hablar de nosotros. Versículo 26. Si alguno me sirve. Si alguno va a servir a Jesús, un siervo de Jesús, un siervo de Dios, un siervo de la resurrección. Si alguno me sirve, sígame. No sé si tenemos el tiempo. Sigue. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, versículo 26. Si alguno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Se los presento de esta manera, no para espantarlos, sino como ejemplo. Si alguno de vosotros sirven a Jesús, a lo mejor sí, a lo mejor unos sí, y a lo mejor unos no. ¿Qué es la diferencia con un cristiano, ¿qué es la diferencia si en verdaderamente va a servir el Señor o no? ¿Qué es la diferencia? Si servimos al Señor, servimos de acuerdo del propósito de Dios. Si servimos al Señor, somos gobernados del propósito de Dios, por la voluntad de Dios. Rebeca, otra vez con el ejemplo de Rebeca. Rebeca sirvió al Señor en su generación. ¿Pero cómo? Conoció Isaac. Conoció una persona. Y en conociendo la persona, sirvió el propósito de Dios en su generación. Es muy simple, pero el asunto es Cristo mismo, ver a Jesús. Es muy triste que cuando se presenta, pues vamos a servir el propósito de Dios. Y inmediatamente el hombre dice, de esta manera lo vamos a hacer. Vamos a ser predicadores, o vamos a ser ministros, y vamos a tener un ministerio. Vamos a levantar, subir iglesias, vamos a traer varios al Señor. Se va a predicar la salvación a las multitudes. Se van a hacer muchos milagros. Rebeca sirvió el propósito de Dios en su generación. La manera fue, conoció a Isaac y llevó mucho fruto. Verdadero. No vamos a poder llegar a las demás notas. Lo que hombre va a considerar que es valoroso es lo que va a estar mirando con ojo natural. Lo que Dios sabe que es valoroso, Dios no lo mira a según la carne. El juicio de Dios es justo. Dios no ve como hombre ve. Hombre mira el aspecto, lo de fuera, lo natural. El Señor mira el corazón. Gloria a Dios que Dios conoce la verdad, aunque nosotros no. El Señor es el quien es fiel, nosotros no. El Señor sabe el clamor de nuestra alma, aunque nosotros no. El clamor verdadero de nuestra alma es, Señor, quisiéramos ver Jesús, porque no voy a estar satisfecho con algo menos. No me des nada menos. Y Dios sabe el clamor de nuestra alma. Y como el siervo de Abraham, fue enviado de Abraham, el padre, el padre envió su siervo para ir a traer Rebeca, que tenía un clamor en su alma. y el siervo la trajo a nada menos de una persona. Isaac, testimonio de Cristo mismo, el único amado del Padre, el único hijo del Padre. Sí, es lo que dice el Señor a Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac. El siervo de Dios, bueno, aquí con este ejemplo de Abraham, Isaac y el siervo básicamente es el Espíritu Santo. Y si nosotros somos gobernados del Espíritu Santo, si nosotros somos siervos del ministerio de otro, después vamos a hacer lo mismo. Traer la alma a una persona y nada menos. El clamor de la alma. Pero no sabemos esto, no estamos convencidos de esto hasta que Dios mismo, óigame, esto es verdadero. Porque siempre todo el mundo cristianismo dice, ah, pues este es el propósito. Y después en la siguiente semana, a lo mejor el propósito ya cambió. Ah, pues ya cumplimos esto, ahora Dios quiere que hagamos esto lo siguiente. Y a lo mejor cambia cada mes el propósito de Dios. Ah, pero para ahora, para este año, este va a ser el propósito de Dios para nosotros. ¿Que Dios tiene varios propósitos o no? No. Hombre tiene mucho, varios, multitudes. Con hombre es complicado. Con Dios es simple. La simplicidad de Cristo. Dios uno. Un hijo, un espíritu, una iglesia, un padre, un heredero, un propósito. Con Dios es uno, con hombre, una mezcla. Dios no cambia. Gloria a Dios, Él no cambia. Pero les voy a decir, vamos a estar convencidos de Dios mismo cuando a fin, óigeme, cuando a fin nuestro corazón, por la obra del Espíritu Santo, vuelve al Señor, a la persona de Cristo mismo. Vuelve al Hijo glorificado. Porque acuérdense, con el mismo tipo de Abraham, Isaac y Rebeca, cuando fue enviado el siervo para traer a Rebeca, Abraham ya había ofrecido a su hijo en el altar. Toma tu hijo, tu único Isaac, y ofrécemelo como ofrenda. Esto ya había pasado. Es que el padre vio a su hijo morir. Y después el padre vio a su hijo la resurrección. Ahora, trae la alma a la resurrección. Para que la alma esté satisfecha con una persona. Vamos a estar convencidos de esto cuando Dios Padre revela su Hijo en nuestro corazón. Y esto es verdadero. Colosenses capítulo 3, versículo 4, y aquí terminamos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es dado de conocer, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es decir, cuando nuestro corazón sabe quién está presente, después nuestro corazón está gobernado de donde está nuestra alma. En aquel día conoceréis, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Si no sabemos dónde estamos, es porque no sabemos dónde está Cristo. En aquel día conoceréis. El clamor de la alma, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Tan glorioso, tan glorioso. Cada uno, yo incluido, debemos de presentar esto al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga en nuestros corazones la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aquí los dejo para esta clase. Tengan un buen comida. Dios me los bendiga.